9 de la mañana con 13 minutos, nos acompaña en los estudios de la radio el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar en Concepción, porque además estaba en Concepción hasta el 11 de marzo, hasta sí, el día.
Usted hizo, también estaba vinculado aquí a actividades académicas también aquí en la zona, ¿no?
Desde el año 2018, primero como investigador en la Universidad del Biobío, pero allí desde diciembre del 2018 hasta marzo de este año fui académico y director de CREASUR en la Universidad de Concepción.
Bueno, ministro, llega en una jornada además, vamos a partir por lo más obvio, ¿no? Con las precipitaciones, vamos a hablar de la sequía, los desafíos, la agricultura. Afortunadamente este año ha sido, dentro de todo el contexto de sequía, ha sido un año relativamente normal, esperemos que esto siga así. Pero de todas maneras hay un trasfondo, ¿no?, de largo plazo, y hay un problema estructural que nos imaginamos que ustedes como ministerio tienen dentro de las tareas prioritarias para abordar y poder apoyar también la producción.
Sí, nosotros agrícola. Tenemos 263 municipios de los 350 están declarados en emergencia agrícola. Y son datos duros, que los INIA, los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria, ve forraje, pastura, densidades forestales, y la pluviometría, como tú dices, histórica. No obstante, felizmente, desde el 10 de marzo ha estado lloviendo en el centro sur. Sin embargo, el año pasado, los dos últimos años, Concepción y Ñuble anduvieron en torno a la mitad de la pluviometría histórica. Y en el caso del Valle Central es dramático. El Valle Central llovía entre Petorca y San Fernando 450 milímetros al año. Y en los últimos 13 años el promedio está en 200 milímetros. Es decir, menos de la mitad del histórico. Y eso explica la alta tensión por la sequía, particularmente en dicha área. Ahora, no obstante, la provincia del Biobío, Itata y zonas de Arauco, bueno, la región de la Araucanía, históricamente por también desidias estatales, son las zonas que tienen menos viviendas con agua potable asegurada en el hogar, o sea, estable. Y por eso lo de los aljibes entre Huaco, acá al lado de Itata, y los problemas que están en la precordillera de la provincia del Biobío, y también lo que conocemos de este abandono en mucha área histórico de la Araucanía o Gualmapu, ¿no?
¿Es la falta de agua entonces una de las principales carencias y necesidades?
Es que hay que cambiar el tono. ¿Qué no se ha hecho? O sea, hay una cosa, un colega de la cooperación alemana, Peter Hanger, siempre enseña, ¿no?, que la gran corrupción es la omisión lesiva, más allá de los coimeros y los tráficos de influencia. Es lo que tú no haces. Entonces yo creo que ha habido falta. Por ejemplo, en la política de desarrollo rural del gobierno de Piñera, se puso ahí los consejos de cuenca voluntarios. Y el código incluso de la dictadura, que tenía este mostrito de los especuladores del agua, los que fueron incluyendo agua sin tener tierra, permitía una cosa que se llaman comunidades de acuífero. A pesar de la gigantesca sequía, y de la crisis de Petorca, la crisis de la Aconcagua, la crisis en Choapa, la crisis en Limarí, no hay ninguna comunidad de acuífero en que se junten las mineras, los grandes productores agrícolas, las sanitarias a cargo, y permitan también que los sistemas de agua potable rural estén en ese sistema. No están. Entonces, eso es lo que ahora, por mandato del presidente Boric, 6 ministros, estamos trabajando activamente en este comité de transición hídrica, y vamos a proponerle a los gobiernos regionales una cuenca que tenga completa claridad, observatorio del agua, lo que históricamente ha trabajado Leula, ahí Barra y compañía, como una cosa que hay que hacerlo obligatoria y operativa. Estamos en eso, son parte de las medidas estructurales. Y tiene que haber verdad, ¿no? Tiene que haber claridad. ¿Cuánto gasta cada actor? Porque la DGA nunca ha dado el ancho en fiscalizar los derechos de agua. Hay muchas perforaciones por todas partes irregulares, también algunas desesperadas, ¿no? Gente que se ha visto sin agua. Entonces es un desafío grande. Por otra parte, nosotros nos reunimos hace 48 horas. Yo presido el Consejo de Embalse y acordamos una política de apurar, con la buena voluntad del Ministerio de Desarrollo Social, de apurar muchísimo pequeños y medianos embalses, Sabemos que los grandes embalses tienen tanto severos cuestionamientos ambientales, pero también de operatividad. O sea, hay un montón de embalses grandes en todo el centro norte que están sin agua. Entonces, es mucho más eficiente, efectivo, rápido ser capaces de actuar. Ahora, tenemos que actuar el Estado porque a veces los privados también tienen falencia en su gestión. El canal Biobío Sur, los primeros 600 metros están con una falla estructural. Habló conmigo el gobernador Díaz, habló conmigo Enrique Manrique y tuvimos que hacer la coordinación y actuamos rápido. Entonces ahora la DOH va a hacerse cargo, es lo que estamos haciendo por todas partes, pero esto llama, termino con esto obliga a la corresponsabilidad, los gobiernos regionales, municipales, las juntas de vigilancia y el sector privado que ha acumulado, particularmente los exportadores de fruta, que han acumulado grandes extensiones, tienen que concurrir a esto de la confianza y la colaboración.
Ministro, hay una importante cantidad de plantas desaladoras de agua en el norte y que están más bien asociadas a la producción minera y a otro tipo de industria. Pero a medida que la disponibilidad de agua es más escasa en la zona centro y la zona sur, y considerando lo que hay como experiencia en otros países que también tienen un clima bastante árido, por ejemplo España, Israel y otros, ¿no? Que han incorporado las plantas también para abastecer de agua, por ejemplo, al consumo agrícola. ¿Cuál es su visión respecto de hacer eso más a la zona centro, la zona centro-sur, en la medida que el cambio climático nos va obligando
Sí,
a
no,
buscar
no,
otras alternativas?
no se, no, no, no se descarta y de hecho en Iloca, bastante más,
Claro, en Maule.
más acá en el Maule, claro, la desembocadura del Mataquito, provincia de Curicó, se inauguró hace poco una planta desaladora, porque no hay agua allí, el gran monocultivo de pino y eucalipto fue secando a las napas de esa zona, se quedaron sin agua. Entonces hay una desaladora, la más al sur que conozco. Luego también hay una en Puertecillo, allá en Navidad en O'Higgins, que lo están arreglando. Y se acaba de inaugurar una importante en Caldera, que suministra agua a Caldera y también está permitiendo ciertas actividades agrícolas. Ahora, ojo, que el agua para la agricultura tiene que ser sin boro y eso significa
Adicional.
un costo adicional. Entonces, sí, este comité es sin ortodoxia, hay que ser pragmático. Hay que actuar. Además, la nueva generación de desaladora tienen menos problemas ambientales con la salmuera. Y además, por nuestras condiciones oceanográficas, la corriente de Humboldt acá devuelve. Entonces, es muy posible en Chile encontrar los puntos en que
Específicos
la
donde poder
devolución
hacerlo.
de la sal va muy al interior de los nuestros mares y es completamente viable.
Sí,
Pero
sí.
mira, pero ve una cosa, Arica es una de las regiones más dinámicas hoy día en agricultura. Y se han puesto las pilas, es la que creció en hectáreas, están produciendo tomates como locos, lo están copiando a Tacna.
Sí, porque Perú hizo, nos llevaba ventaja, pero
Métale
no.
agricultura en el Valle de Utah. Yo conozco ahí un par de proyectos de pequeñas desaladoras para la agricultura. También hay casi en el límite, cerca del aeropuerto, etcétera, ya hay un uso eficiente del agua. Lo mismo en Limarí y la industria pesquera que está de aniversario en estos días. Entonces creo que hay un tema en que aún falta lo que te decía antes, objetivar quién está usando el agua, hacerlo con racionalidad, lograr tecnificar no solo a los grandes, como lo ha hecho la Comisión Nacional de Riego, que el 92% de los grandes están tecnificados con subsidio estatal. En cambio, la pequeña agricultura, solo un 10-12%. Entonces, estamos en ese esfuerzo de levantar las barreras. Hay ahora 40 mil millones de pesos de INDAP para ayudar a los pequeños proyectos de riego, pequeños tranques. Conocí ayer en una experiencia maravillosa de una granja agroecológica de Sandra y Gabriel y Manuel, de varios, un clúster de productores ahí en Coronel, Coroneí. En Tomé, ahí en Bellavista para adentro. Impresionante. Entonces, sacan el agua con energía solar desde el riachuelo que va al fondo, de un terreno rodeado de forestales, y con terraza hacen reciclaje de todo y producen una producción gigantesca y les va bien. Y ellos, ¿qué es lo que tuvieron de parte del Estado? El INDAP le ayudó con la tecnificación del riego. Entonces, eficiencia, eficiencia en medio de la cordillera del monocultivo,
Claro.
haciendo un vergel maravilloso ahí en Tomé y lo venden con buen precio.
Ministro, mientras nosotros conversamos,
O sea,
estamos con
eficiencia y seriedad, ¿no?
el ministro
Como
de
lo que, en eso
Agricultura,
estamos.
Esteban Valenzuela, conversando aquí en la radio. Auditores se suman y nos van enviando fotografías, por ejemplo. Acusamos recibo una foto de la laguna Quiñenco en Coronel, ¿ah? Que es una laguna que está en la comuna de Coronel y que está casi seca. Nos mandan una fotografía, un tema que hemos abordado, pero es una buena foto que también resume un poco el estado de nuestros acuíferos en esta zona, en la laguna Quiñenco, que está muy, muy disminuida en sus niveles de agua. Ministro, avancemos con un tema que aquí tiene una relevancia capital y que tiene que ver también con un área donde el Ministerio de Agricultura tiene, todavía, se lo vamos a preguntar, porque la CONAF todavía es del Ministerio de Agricultura, ¿no?
No, si la CONAF va a seguir en el Ministerio de Agricultura, lo que una parte de los sindicatos lo que reclaman es que ya más de una década que se está tramitando la creación
El
del
SEBAS.
SEBAP, que significa Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Lo guardaparque, por simplificarlo, con las áreas protegidas, según la institucionalidad ambiental que se pactó en torno a los tratados internacionales, con Bachelet 1, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se completa con el SEBAP. Entonces, los sindicatos de una parte, los sindicatos CONAF, y es claro, fuerte la identidad de también tener la custodia de estas áreas protegidas, pero todo el resto queda en la CONAF, el fomento del bosque nativo, los incendios, los programas de parque urbano. De hecho, ayer fue maravilloso en Penco, en el Cerro Verde, el histórico,
Sí,
el de
claro.
Lautaro, el de Silla, puros pinos arriba. Entonces, ayer plantamos un plan de forestación del Cerro Verde con especies mirífera, ¿no? Nativa, puro bosque nativo para el Cerro Verde.
Hacia ahí va la reflexión. ¿Cuál es su visión respecto? Usted habla, por ejemplo, de los monocultivos, habla de los problemas que suponen los monocultivos en la relación con el agua, que son problemas que se han venido discutiendo ya hace mucho tiempo y hay un cierto consenso también en los expertos que eso tiene, que tiene una relación directa. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo reconvertir? Porque claro, por otro lado, las explotaciones forestales también, en una buena parte, están sobre cerros o sobre zonas que fueron deterioradas o fueron degradadas por una agricultura intensiva, ¿no? Hace siglos incluso,
Y por las dunas,
y por las dunas,
claro.
entonces, claro, y ahí también cumplen una labor también los monocultivos que tienen que ver también con un tema de la erosión, en fin, bueno, pero más allá de eso, ¿qué hacer? ¿Cómo ir volviendo a una cierta normalidad cuando también la plantación o la reforestación con especies nativas no es fácil? Es cara, es difícil en términos de prendimiento, de rendimiento a largo plazo, en términos de cómo hacerlo. Han habido muchas experiencias, pero las experiencias no son necesariamente positivas. Es decir, no es un tema tan fácil la reconversión o volver al bosque nativo.
No, por supuesto, acá, mira, acá yo siempre digo que como tengo escrito ahí, teoría triangular del desarrollo con Y, no, no es oponerse a lo otro. La industria forestal ha tenido muchas luces positivas. O sea, claramente ayuda a que capturemos carbono, o sea, es evidente. Yo de niño recuerdo en el tren a Pichilemu las cárcavas y y toda la destrucción que había de la costa y también el avance de las dunas, ¿no? Recordemos que con Frei Allende se inició en gran medida los subsidios a la industria forestal. De hecho, el gobierno de Frei crea Celulosa Arauco con las plantas de Constitución y Arauco y que después la dictadura por un vil precio privatizó. Entonces la industria forestal es importante y ha sido importante, pero le ha faltado regulación. Y le ha faltado también algo que como académico y también desde el Ministerio de Agricultura, lo hemos conversado con el ministro Marcel, tenemos que lograr que tiene que haber parte de la tributación forestal que quede en los territorios. Ayer, anoche, con toda transparencia, tuvimos una reunión larga de intercambiar opiniones con las pymes de la madera, que tienen un problema de suministro para las pymes, para los aserraderos, porque estamos trabajando y hoy día, ¿por qué estoy en Concepción? Porque la labor más importante va a ser en el INFOR. Nosotros le hemos pedido al nuevo consejo del INFOR, que preside un distinguido académico de la Universidad del Biobío, el ingeniero Mario Ramos, que fue vicerrector de Investigación y Desarrollo, y a la nueva directora del Linfor, a una funcionaria, Sandra, de carrera, que ya no se preocupen tanto de la planta, simplificando, del árbol. Vamos al clúster de la madera, en serio. Vamos a que con este déficit gigantesco de vivienda que hay en Chile, lo he hablado largo con el ministro Montes, aceleremos el clúster de construcción de madera desde Concepción, Los Ángeles, Temuco. Lo hagamos además con pertenencia cultural, a propósito del pueblo-nación mapuche. Muebles, hay unos FIC, unos fondos de innovación de la UBD que han trabajado juegos de muebles para las escuelas a nivel masivo. Hagamos que el sur tenga una industria potente desde la madera y no solo celulosa para el mercado mundial y troncos que van a China, sino que tengo que buscar un sistema de incentivos, que la industria de la madera deberá tener tres grandes incentivos en el nuevo sistema tributario, ¿no? Tener acuerdos con las comunidades mapuches en ciertas áreas de conflicto y devolución de tierra. Segundo, hacer investigación basal para mejorar la industria de la madera. Y tercero, pagar menos impuestos cuando industrializa la madera en Concepción y provee a los pequeños y medianos propietarios de aserraderos y de construcción de muebles y casas en el sur. Estamos en esa arquitectura, trabajando.
Bueno, ministro, se nos ha pasado el tiempo ya en esta conversación, más cerca de 20 minutos conversando aquí con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Ministro, le queremos agradecer su visita aquí, entrevista presencial en los estudios de la radio, para conversar de temas no tan, tan sensibles, tan importantes y que tienen que ver no solamente con el tema medioambiental, sino que también con el tema económico y una serie de aspectos que son muy, muy esenciales también para los habitantes de la región del Biobío.
Sí, no, muchas gracias y termino con algo, ¿no? El alcalde de Figueroa de Penco decía. Estamos en la número uno como la más peligrosa, entonces a propósito de industria forestal, tener estos grandes kilómetros de
Cortafuegos.
distancia de cortafuegos, o sea, así en todas partes, respetar lo de las quebradas. Y ahí he estado, yo viví en Wisconsin, ahí estudié, que cualquier monocultivo forestal, de soja, de maíz, de trigo, tenía que 20% quedaba intacto. Entonces ese era el acuerdo de ese territorio. Entonces yo creo que en el largo plazo, la industria forestal también tiene que tener esos acuerdos, ¿no? 80 puede ser el monocultivo y un 20% retener o restaurar diversidad. Y ojo, hay industrias norteamericanas invirtiendo y plantando, particularmente Quillay, en la región de Valparaíso, como loco, y tienen experiencias de granjas de Quillay. Por todas sus propiedades para la industria farmacéutica y la belleza y resiliencia de nuestro querido Quillay.
Ministro, muchas gracias.
Ya que estén bien.